COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Seguimos pendientes de un mercado al que le restan ya menos de una semana, menos de 7 días para que acabe ya esta tortura, ¿eh? Esta tortura, porque esto es, esto de que comience la liga, de que haya partidos de por medio y no acabe el mercado, esto es una tortura. Así que acabe y de la mejor manera posible para el Cádiz, que sigue centrando sus miras en Bongonda. El jugador está cerca, pero todavía no está hecho del todo. Y Brian Ocampos, el jugador uruguayo, más cerca de la primera opción, la de Bongonda, que la segunda de Ocampos. De hecho, desde Bélgica ya asegura que está prácticamente hecho la operación Bongonda con el Cádiz. Así que, pues, veremos si fructifica más pronto que tarde el fichaje de un jugador que, yo creo que sí, le da un salto de calidad al equipo. Yo creo que sí. Lo de Ocampo, lo de Brian Ocampo, pues... quizá puede ser, pero pues tenemos algo más de duda. Pero yo creo que Bongonda sí, con buenos números en la Liga Belga. Bueno, yo creo que es un buen futbolista que además conoce también la Primera División Española por su paso por el Celta de Vigo hace unas temporadas. Hoy el Cádiz ha descansado, con eso de que juegas el lunes, te quedan todavía muchos días por delante, así que ha descansado. Y para el partido del lunes va a tener Sergio la baja segura de Tomás Alarcón, porque ha sido sancionado con un partido tras ser expulsado en Pamplona ante Osasuna. Así que la duda, ¿quién va a suplir a Alarcón? En el primer partido, el centro del campo titular fue José Mari Fali. En el segundo, Alarcón Fali. Bueno, quizás la lógica nos invita a pensar a que va a ser José Mari Fali. Pero viendo un poco que no carburó del todo ante la Real Sociedad, habrá que ver cómo está Alex, que el otro día no entrenó y no está todavía al 100%, y cómo está San Emeterio para ser titular. Que yo creo que en cuando esté en condiciones, Sergio lo va a meter desde inicio. Así que quizás son las dudas que tenemos a día de hoy, aunque todavía quedan muchas jornadas de cara a ese partido del próximo lunes ante el cuadro vasco. Ha empezado el Cádiz, Real Sociedad, Vasco, Osasuna, Navarro, pero casi que Vasco también, y ahora Athletic Club, también Vasco. Así que ese ha sido el comienzo de Liga del Cádiz, que la semana que viene va a tener... dos partidos en pocos días. El lunes en casa, Athletic Club. El viernes de la semana que viene en Vigo, Celta de Vigo, Cádiz. Y por supuesto los dos partidos aquí en el tiempo de juego Cádiz. El encuentro del lunes ya tiene árbitro. Va a ser Ortiz Arias, el madrileño Ortiz Arias, 37 años, que curiosamente ha pitado el Cádiz tanto en segunda división como en segunda B. Último precedente, la temporada pasada, Cádiz 1, Granada 1. Jornada 17 en aquel partido. Marcó Arzamendia, si no recuerdo mal, y empató Jorge Molina para Granada. En el VAR va a estar Ignacio Iglesias Villanueva. Hoy en Deportes COPE vamos a, evidentemente, a perfilar el tema del mercado, el tiempo de debate. Vamos a hablar quizá de lo mejorcito del Cádiz en Pamplona, que fue Diarra, el canterano Diarra, que sí, bueno, pues fue un poquito lo más destacado. Un jugador que ya sabéis que es de la cantera del Cádiz y que, pues yo creo que más por la necesidad de lesiones, falta de fichajes y tal, pues Sergio ha tirado un poco de él. Pero que, bueno, pues evidentemente, pues todavía quizás le falte algo. Pero bueno, vamos a conocerlo más en profundidad. Y hoy también hablando de waterpolo aquí en Deportes COPE. Vamos allá, vamos.
Ingobernable, el amor de mis amores.
Hablamos de la llegada, pero de las salidas, porque en el Cádiz hay jugadores sin dorsal. Caso de Pombo, por ejemplo, llamado a salir. El caso de Perea es que el Granada está muy interesado en hacerse con el futbolista, pero no termina de fructificar. También apunta a la salida Perea, así que veremos qué pasa. Y otros jugadores, quizás, por ejemplo, Álvaro Jiménez, que tiene dorsal. En caso de Álvaro Jiménez, sí tiene dorsal, pues parece que se puede quedar en el Cádiz. Bueno, veremos. Ya sabéis que este fin de semana arranca la primera federación con el San Fernando, con el Avalone, con el Algeciras, los tres representantes de la provincia de Cádiz. La semana siguiente lo hará la segunda federación con el Cádiz B, este año Cádiz Mirandilla, con el Jerez Deportivo y con el Atlético Sanluqueño, que son los dos equipos de los tres equipos, perdón, de esa categoría, y la primera de federación ya tiene televisión. En este caso se va a ver por una plataforma que se llama Instat y va a ser la encargada de emitir la tercera categoría no profesional durante las próximas tres temporadas. Las dos primeras jornadas en Instat van a ser gratis. A partir de la tercera se puede sacar un abono anual de 60 euros o un abono mensual de 10 al mes. Pero lo mejor, el fútbol por la radio. Y este lunes, desde las 8 menos 10, Cádiz Athletic Club.
La liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol!
La emoción.
¡Final en Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Oiganlo! ¡El Cádiz se queda en primera división! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este lunes desde las 8 menos cuarto, Cádiz Athletic Club de Bilbao. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Tertulia de los jueves, que abrimos ya con muchas cosas encima de la mesa. Compañero Jesús López, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Y también está nuestro compañero Jesús Mejía. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Rubén. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús al cuadrado. Jesús al cuadrado.
Jesús al cuadrado. Buena bunda. Lo buena bunda.
Os pregunto, primero que os lanzo, Mejía, ¿Bongonda te gusta?
Bongonda me gusta. Creo que es un futbolista que viene en un momento clave de su carrera. Tiene 26 años, tiene experiencia en la Liga, jugó en el Celta de Vigo. Es un jugador el que yo especialmente no lo recordaba mucho de su etapa en el conjunto Vigues, pero bueno, por los vídeos que he visto y sobre todo por las estadísticas que tiene en la Liga Belga, yo creo que viene a cumplir ese papel de futbolista top, ¿no? Entre comillas. Creo que es ese futbolista que todo equipo de la zona baja necesita para los momentos delicados, el jugón al que darle la pelota. Para mí la plantilla con Bongonda no está completa, pero sí es cierto que yo creo que es un jugador que viene a tener ese carácter diferencial que todos pedimos.
López.
Yo no sé si era el jugador top que habló el presidente en su momento cuando dijo, ah, ni un delantero top, jugador top, o será un jugador bueno. Lo cierto es que en Vigo, leyendo comentarios, también incluso hemos estado hablando con compañeros de allí, en Vigo la sensación que dio Bongonda es que no dio todo de sí y que ese jugador tenía muchísimo más potencial del que demostró aquí en la Liga Española para demostrar. Ahora, evidentemente, con esta oportunidad que se le puede presentar en el Cádiz, como bien dice Mejía, está en un momento dulce de su carrera y creo que puede ser un jugador importante para apuntar en este caso ese extremo del Cádiz. También es cierto de que hacía falta reforzar el otro extremo del Cádiz. No estamos hablando de que venga uno y no venga otro, sino que creo que hace falta reforzar con dos jugadores esa posición, uno para cada lado. Bongonda es un buen efectivo, pero también hace falta otro efectivo para la parte derecha.
Lo que está claro es que van las miras por los extremos, a expensas también de lo que puede pasar con Ocampo, porque es verdad que ahora mismo es la parcela del Cádiz más huérfana, yo creo que de efectivo, pero también lógicamente de jugadores diferenciales, ¿no?
Sí, porque el año pasado yo creo que todos coincidíamos que lo que el Cádiz necesitaba era apuntalar la zona de ataque, pero es que hasta el momento han llegado futbolistas, exceptuando a Wermaville, todos los refuerzos han sido para el centro del campo, para la defensa, y lo que todos pensábamos, o al menos yo, que era más importante, que era el ataque, no ha llegado ningún refuerzo. Yo creo que todos coincidimos en que con la llegada de Bongonda la plantilla no está completa, que hace falta refuerzos. Sergio cree que con Alejo y Rubén Sobrino en la banda derecha puede tirar. Yo sigo pensando que ahí haría falta otro futbolista, y coincido con mi tocayo, pero sobre todo un delantero. El Cádiz necesita arriba un jugador más diferencial, con una mayor capacidad goleadora. Al final estamos hablando que el Cádiz el año pasado terminó la temporada con Lucas Pérez, con Negredo, con El Choco y con Andone, y que este año el único recambio hasta el momento es Álvaro Jiménez por Andone. Un futbolista que la última temporada y media ha estado cedido porque se presuponía que no daba el nivel para Primera División. Porque cuando Álvaro Jiménez fue el primer año, vino Saponji. que no rascó bola al pobre. Y el año pasado se trajo Andone en lugar de Álvaro Jiménez y por un motivo u otro tampoco rascó bola. Entonces, si el recambio en ataque es Álvaro Jiménez por Florin Andone y solo viene un extremo más, aparte de Bongonda para la banda derecha, a mí la delantera me seguiría quedando un poco huérfana, la verdad.
Sí.
Coincido claramente con Jesús Mejía. Yo, a diferencia de él, a Rubén Sobrino, yo no lo contemplo dentro de un extremo. Y es cierto que es un jugador que puede jugar por un lado, puede jugar por otro, un jugador versátil, pero Rubén Sobrino es más un segundo punta o incluso un delantero. Se nos vendió como delantero en su momento, también hay que recordarlo, ¿eh? Pero es más un segundo punta que un extremo. Entonces, sí es cierto que yo también creo que la posición del delantero, teniendo en este caso los efectivos que tenemos, y teniendo en cuenta también que mira que Álvaro Negredo nos ha dado muchísimas tardes de gloria, hay que tenerle todo el máximo respeto, un jugador que se cuida, un jugador que cuando sale y está en buena forma, es un jugador también muy diferencial, pero creo que, teniendo también en cuenta la edad que tiene, y evidentemente las carencias que ahora mismo, la misma edad puede dar, pues es cierto que a lo mejor la delantera hace falta reforzarla con algún otro efectivo. Tenemos aquí a Lucas Pérez, habló también de una supuesta salida que no está, tenemos a Choco, también hay que ver el apartado de salida a lo mejor resulta que al final Álvaro Jiménez sale, o a lo mejor resulta que Perea sale. Hay que ver también cómo se cuadra el puzzle ahí en la parte de arriba en el momento que se vaya sabiendo cómo va quedando en este caso las posiciones. Yo entiendo y no, ojo, no quiero tampoco pecar de excesivo conformismo, pero quizá lanzar un mensaje de a lo mejor tranquilidad en estos días que están un poquito alterados en el aficionado, y es normal también. Pero creo que desde la dirección deportiva se está trabajando en configurar una plantilla de garantías que no la tenemos, en configurar una plantilla mejor. Tenemos una plantilla muy cortita.
Pero, perdona por interrumpirte, pero es que yo creo que se está trabajando o se ha puesto el foco en incorporar a una serie de futbolistas demasiado tarde.
Sí, totalmente.
Porque es que yo creo que el Cádiz ha tenido un problema en los últimos años en la planta noble de creer que con lo que había era suficiente, y ya se vio el año pasado en invierno que no, y si no llegase por los 5 refuerzos de invierno, el Cádiz en abril estaba probablemente en segunda, y este año
sí, seguramente también con Álvaro Cervera, pues a lo mejor hubiera sido la clasificación otra, también puede ser, pero estamos hablando del momento actual. Sí es cierto que el año pasado se hizo tarde, pero se hizo bien a la vista del resultado de que continuamos un año más en primera división. Ahora tienen posibilidad de hacerlo en estos pocos días que quedan de mercado. Yo entiendo y quiero pensar y quiero confiar en que se está trabajando y que se está haciendo para no tener que llegar a ese mercado de invierno con la soga al cuello, se llegó la temporada pasada.
Sí, yo creo que de todo se aprende, lógicamente, ¿no? Y, hombre, la situación es que tienes ahora que echar el resto, lo que queda, ¿no? Queda menos ya de una semana, o sea que ya tienes que echar el resto. Estos días vosotros mismos estáis viendo que cómo está el clima, ¿no? Cómo está un poco el ambiente. ¿Esto se apacigua con el tema de la carne? ¿Un problema menos? Si todo funciona el lunes como tiene que funcionar los accesos, pues otro problema menos. Y si llegan esos fichajes, pues yo creo que se acaba. Ya solo falta que entre la pelotita, ¿no? Yo creo que son un poco las patas de la mesa, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Y yo creo que la primordial es que entre la pelotita.
Hombre, esto es un club de fútbol, es un equipo de fútbol.
Sí, claro, es que al final, sí, que confiemos en que no ocurra, ¿no? Pero si al final hay más o menos problemas el lunes en el acceso, hay aficionados a los que no le ha llegado el abono físico, etcétera, pero el equipo da una buena imagen y gana el Athletic Club, yo creo que las aguas se calmarían un poco, aunque es cierto que se tienen que arreglar todo ese tipo de problemas, pero yo creo que el principal motivo de enfado de la afición es la falta de fichaje y los resultados positivos. Y entonces cuando se le empiezan a sumar el tema de los abonos, claro, el tema de los tornos, el tema de la suciedad, entonces cuando todo está mal se empiezan a sacar cosas más negativas. Que si el Cádiz estuviera salvado, lo de los baños del Carranza no, que estén sucios no es algo nuevo, la suciedad en los asientos no es algo nuevo, pero como el equipo o la institución, deportivamente iba bien, no se centraba el foco en ello, pero al momento que la cosa se empieza a torcer y la gente, yo creo que un poco con motivo, con razón, está un poco con la mosca detrás de la oreja, pues ya empieza a focalizar su ira o su enfado en otra serie de elementos.
Ha sido tal, como bien dice Jesús, el cúmulo de circunstancias que han llevado que ahora mismo la entidad del Cádiz de Fútbol esté como está. O sea, circunstancias, parte de baño, tema de los hornos, todo ha sido muchas piedrecitas que se han puesto en el camino y que al fin y al cabo repercute en el aficionado para mal. Entonces, es normal que salgan estos comunicados que ahora mismo hablan y que dicen, que es normal. Evidentemente también todo eso se suma a la falta de fichajes y sobre todo, y yo creo que punto número uno de todas esas circunstancias, la pelotita tiene que entrar. A ver, llevamos dos partidos que nos vamos de vacío. Y bueno.
Vamos a intentar que todo sople la misma dirección, que será bueno. Lógicamente, esperemos que así sea. Jesús López, gracias.
Pues muchas gracias, Rubén.
Mejía, muchas gracias.
Abrazo a los dos.
Venga.
Un abrazo.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la ha dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Este verano te proponemos una visita distinta, con sabor, con olor a Chiclana. En Bodega Manuel Aragón abrimos de par en par nuestras instalaciones para que conozcas nuestros vinos y su proceso de elaboración. Un recorrido por la historia de una bodega familiar con seña de identidad propia. Reservas en el correo visitas@bodegamanuelaragon.com.
Fue de los más destacaditos, digo destacadito, no quiero decir ni destacado, porque tampoco el partido es para tirar cohetes, del Cádiz en Pamplona. Diarra, el jugador del filial que le está dando bola, Sergio, yo creo que más quizás por las circunstancias, por las lesiones y por la falta de fichajes que por otra cosa, pero bueno, se le han visto cositas a este futbolista que bien conoce como siempre nuestro compañero de Diario de Cádiz, Fernando Díaz. Hola Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Quizás de los más destacados, ¿no? Del otro día en Pamplona, ¿verdad, Fernando? Pues, ¿no? Y la verdad es que el chaval no lo hizo mal, ¿no?
Sí, no me gustaría utilizar la expresión, pero me lo vas a permitir, que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces es un poco el papel que le está correspondiendo a Madi. Es cierto que el chico sí es de los que está un poquito más entonado, pero bueno, por el recorrido de él en el filial, por sus condiciones, que es un futbolista muy interesante, que coste, pero es de los casos que te resulta llamativo, ¿no? Verlo ahí en el primer equipo con minutos, con protagonismo. Y me quedo con la frase inicial que has dicho, creo que es consecuencia de las circunstancias que tiene el equipo, ¿no? Falta de fichajes, las lesiones, ausencias en posiciones determinadas que, bueno, que están provocando ese vacío. Y bueno, un jugador del filial o de la cantera tiene que estar preparado para cuando se presente ese momento, ¿no? El golpe de suerte ese que puede surgir, como le ha pasado ahora a Madi. El chico está intentando aprovecharlo, hablamos de un jugador que puede actuar muy bien en las tres posiciones de ataque, incluso a pierna cambiada en la banda derecha. Es mejor asistente que goleador, en prácticamente tres temporadas en el Cádiz B solamente ha hecho un gol, fue la campaña pasada contra las Palmas Atlético, pero sí es un buen asistente, hablamos siempre en la tercera categoría del fútbol español. El chico tiene ahora esta oportunidad, lo está intentando aprovechar, es verdad que se le ve con una chispa, un desparpajo habitual, ¿no?, en un canterano, pero uno de sus grandes debes siempre en el Caribe ha sido esa regularidad competitiva. Es un futbolista que es capaz de hacerte tres o cuatro partidos muy buenos y en los siguientes cuatro desaparece por completo. Entonces siempre ha sido ese punto débil suyo el que le ha costado pues ser un jugador más constante y más llamativo en el segundo equipo de la entidad.
Vamos, me recuerda un poco lo que me decías de Momo, que quizás buenas condiciones tal, pero también falta un poco de regularidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a diferencia de Momo es un jugador que ha estado muy castigado en el filial con el tema de las lesiones y a Madi sí le han respetado algo más. El tema de Madi puede ser más una cuestión de cabeza, de conseguir ese punto de competitividad, de darse cuenta que los partidos duran 90 minutos, de que hay que sacrificarse también en tareas defensivas, algunos aspectos que le pueden faltar. Pero ya te digo, un jugador con mucha llegada, como tuvimos el otro día que tuvo esa ocasión, llega bien en segunda línea, un futbolista que en tres cuartos se mueve bastante cómodo, con las ideas claras. Pero bueno, yo le he visto que ha sido capaz de hacer lo mejor y lo peor, ¿no?, en el Cádiz B, y claro, siempre te genera esa duda. No te voy a engañar, en el supuesto de hablar de la temporada pasada, de futbolistas que podían tener esa opción de dar el paso al primer equipo o acercarse al primer equipo, siempre tienes la cosa de Madrid de que pueda sumarse, pero no era, todas las quinielas para mí no iban con este futbolista, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque la exigencia en una primera división es muy, muy grande y puedes tener carencia futbolística, pero ese punto de competitividad, de esa intensidad durante todo un encuentro, pues este jugador en muchas fases en el filial le ha costado. Entonces, vamos a ver, ojalá me trague mis palabras y a partir de ahora sigamos viendo a Madrid, bueno, pues entonándose cada vez más, pues bueno. A mí me gustaría que llegaran jugadores de nivel al primer equipo, porque mala señal sería que tuviéramos que seguir así. Pero ya te digo, ojalá el chico mejore, pero no obstante, yo creo que le queda todavía bastante.
Sí, sí, sí. Vamos, que en tus quinielas no entraba mucho que estuviera jugando, evidentemente, ¿no?
No, ahora mismo no. Y bueno, y además creo que tendría que dar con él un entrenador, no que ya que lo conozca bien, sino que psicológicamente sepa llevarlo, que sepa presentarle por delante el escenario que supone un equipo profesional y ciertas exigencias, ¿no?, para un equipo como es el Cádiz. Es verdad que ya el año pasado Cervera lo tuvo en la pretemporada, con lo que él sabe más o menos lo que se trae entre manos. Y bueno, yo lo que te decía antes, la oportunidad de poder jugar, pues lo quiere aprovechar. La verdad que es de los que estaba destacando un poquito, ¿no?, dentro de lo que es la, vamos a decirle, la mediocridad general de lo que estamos viendo. Y bueno, ojalá vaya mal, ¿no?, por su bien, por el del Cádiz, pero a mí no creo que todas las bazas y todas las cartas de este Cádiz tengan que ser o tengan que quedar en manos de un canterano.
No, ni muchísimo menos. Llegó con la escuela de Canuté, ¿no, Fernando?
Correcto, el paso por la escuela, ¿no?, tuvo una fase de formación en la escuela de Canuté, jugó en su país, en Mali, y bueno, posteriormente, antes de terminar la temporada 18-19, que estaba el Cádiz B, pues preparando ese asalto de categoría, esa subida segunda vez, pues firmó en mayo, a principios de mayo, firmó por cuatro temporadas y entonces empezó a entrenar al final de esa misma temporada. Él ya vivió, digamos, en directo el ascenso del Cádiz B a segunda B, aunque no tenía licencia para jugar en el equipo, y fue a partir de la siguiente temporada, la 19-20, que se quedó a la mitad por lo del COVID, cuando ya el chico empezó a tener apariciones, con la dificultad ya de tener en su posición a Chapela, al año siguiente Quique Carrasco. A él le ha costado hacerse fuerte porque, bueno, ha tenido competidores importantes en el filial, pero bueno, todos los años ha tenido una participación mayor en minutos que en titularidades, porque tampoco ha sido uno de los fijos, pero bueno, es un jugador que a tener en cuenta en el segundo equipo, pero ya te digo, yo no lo tenía, como bien has comentado antes, en mi quiniela, la verdad que no era de los mejores situados.
No, sí, es que al final lo que decimos, Fernando, que es que son las circunstancias las que te obligan. Es verdad que, fíjate, yo me acuerdo de cuando Manu Vallejo despuntó en el Cádiz, que también fue quizá un poco por las circunstancias de que faltaba algún jugador, la banda suya, pero en ese caso es que se veía que sí tenía nivel para segunda división, en aquel caso de Manu, ¿no?, por ejemplo, es que no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, el caso de Manu era, todos esperábamos cuándo se va a abrir esa puerta, pero sabíamos que el chico estaba golpeando, estaba llamando porque estaba demostrando cosas diferentes en el segundo equipo, y en efecto, cuando llega esa oportunidad, además de, bueno, de tener el punto de suerte que siempre hay que tener en estas cosas, pero Manu Vallejo definitivamente demuestra que puede estar preparado, que necesitaba la experiencia que te da un equipo profesional, pero que era un jugador con algo diferente y que podía darlo, como lo vio, ¿no? Yo no tengo esa sensación con Madi, no quiero de verdad con esto que se moleste nadie, no la tengo. Ojalá esto, mi percepción vaya cambiando, pero a día de hoy no la tengo. Bueno. Creo que todavía tiene que madurar un poco, tiene que mejorar en algunas cosas un poco y bueno, vamos a ver, es que no sé si el escenario actual del Cádiz con lo que estamos viviendo es lo más adecuado para que el chico vaya aprendiendo, pero las circunstancias son así, a lo mejor por esa situación tan adversa, pues nos llevamos la alegría de que despierta todo lo bueno que pueda tener este canterano dentro.
Veremos. Fernando y a compañero, gracias.
A ti, Rubén, un abrazo.
Y a esta hora buscamos la columna sonora que nos deja nuestro buen amigo Pepe Ortega, hablando un poco de todo y también, evidentemente, del Cádiz.
En tiempos de tormenta, la figura del capitán de la tripulación se vuelve más imprescindible que nunca. En la bahía, los vientos huracanados, provocados por un hasta ahora mercado veraniego insuficiente y una serie de decisiones controvertidas tomadas desde los despachos, azotan el navío del cadismo. Aguas turbulentas necesita de la comunión entre todos los integrantes para mantener el barco a flote. Todos ellos tienen en común el objetivo de remar hacia una misma dirección, mantener al Cádiz Club de Fútbol en la Liga Santander. La pérdida de pilares importantes en el vestuario, con influencia tanto dentro como fuera del campo, todavía no ha sido sustituida. Alguien debe dar un paso adelante, sentir los colores que le visten por cada cadiche que va a verles cada dos domingos y tomar las riendas de un equipo necesitado de líderes. Alguien con el carisma suficiente para reconciliar una afición cansada de decisiones erróneas que alejan al Cádiz de los cadistas. Y es una pena que un equipo con una identidad tan marcada cada vez se desapegue más de lo que siempre fue. El reloj corre y todos los equipos configuran su plantilla con el deseo de cumplir sus respectivas metas. En Cádiz, donde el equipo de la ciudad disputa su tercera temporada consecutiva en Primera División, se esperan incorporaciones acordes a las promesas que se hicieron y al nivel que requiere la competición. Mientras tanto, y como el pasado nos motiva a pensar que esos fichajes necesarios vestirán de amarillo por los campos de España, le tocará a los que están y al aficionado que llena las gradas cumplir con los deberes que otros, desde las oficinas, corren como pueden para acabar. En menos de dos semanas y con tres partidos disputados por aquel entonces, termina el plazo para configurar la tripulación que intentará llevar al Cádiz a buen puerto. Pero a decir verdad, la afición no solo espera jugadores que eleven la calidad, sino un trato institucional acorde a lo que es un equipo de la máxima categoría del fútbol español.
Mínimo alto y hablamos de waterpolo y polideportivo. Aquí en Deportes Cope, vamos.
Dorna Bahía. No solo colocamos ventanas, te damos un hogar sin ruidos, sin humedades. Número uno en el sector del aluminio y PVC. Dorna Bahía. Confíe siempre en un trabajo hecho por profesionales. Calidad máxima al mejor precio. Dorna Bahía. Avenida de la Bahía 27, Cádiz. Y en San Fernando, calle Mecánicos 34, Polígono Industrial Fadricas.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos cuatro adultos, los cinco niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en cárnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
Era una de las noticias de hace unos días, noticia importante, el ascenso del Club Waterpolo Chilana a Segunda Nacional. Ya sabéis que aquí nos gusta mucho hablar con los amigos de Waterpolo Chilana y con su presidente, con Antonio Montero. Antonio, muy buenas.
Pues muy contento, Rubén.
Enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena porque...
Algo decente hemos hecho.
No, porque lo habéis peleado en la piscina hace nada, hace un par de meses. No pudo ser, pues mira, pues bienvenido sea de otra manera, ¿no?
Estaba ahí, vamos, la posibilidad estaba ahí. Además, es que el camino más largo, el más complicado, el grupo más difícil. La verdad que queda no un gol del ascenso. Y bueno, lo mismo de chavales, esto del Alcorcón, nos dijeron, no os preocuparos, que seguro que nos vemos el año que viene y nos vemos en la misma piscina jugando donde mismo. Así que mira, nos desearon suerte y la verdad que la hemos tenido.
Bueno, está claro que era una posibilidad, como tú decías, al final se ha conseguido. ¿Qué supone para el club este ascenso, Antonio?
La verdad que, bueno, te abruma la responsabilidad porque es algo... Bueno, nosotros llevamos tiempo en este deporte, pero estamos acostumbrados... Bueno, no te viste una liga de andar por casa, pero lo de Andalucía lo tenemos bastante dominado. Pero esto de los desplazamientos, 11 partidos, bueno, 11 en casa y 11 fuera, son 22 partidos en total. Compaginarlo con los entrenamientos que tenemos que doblar, más los equipos, las categorías que ya tenemos. La verdad que, bueno, ayer tuve un par de reuniones con los chavales y las chavalas y la verdad que muy bien, muy contento y estamos entrenando ya. Hemos hecho una pequeña pretemporada en agosto, pero desde hoy precisamente empezamos ya a entrenar 5 días en semana y, bueno, en torno a las 3 horas o 4 horas, metiendo balón, físico, nado, los bienes los iremos a la playa mientras se pueda. Tenemos que buscarnos la vida, como siempre, dentro del entorno que tenemos, está claro.
Totalmente. Si hacemos la comparativa, pues digo porque el fútbol quizás se sabe más, pero ¿qué categoría sería?
Exactamente la podemos hacer, sí.
Sí, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuarta categoría? ¿Tercera, no?
No, tercera.
Tercera, ¿no? Categoría. Segunda división. Hombre, B.
Obviamente salvando las distancias porque somos mucho menos equipos, ¿no? La tercera categoría de fútbol será un 40 equipos, ¿no? Y nosotros somos 16.
Sí.
Y luego lo que queda es primera y división de honor, pero vamos, división de honor es otro mundo. Nosotros no estamos, bueno, estamos cómodos, nos gusta esta categoría y como mucho siendo realista, pues podíamos, con un pedazo de temporada y con el tiempo, a lo mejor, donde está Sevilla, o tuvo dos hermanas, Primera Nacional, ¿no?
Sí, pero bueno.
Digamos, bueno, asequible. Ya otras palabras, no, mira, el Caballa subió División de Honor, y bueno, nada más que entre presupuesto, desplazamiento, plantilla, estamos hablando que la División de Honor es una categoría profesional.
Claro.
Y nosotros somos deportistas amateur, y dentro de la élite, por llamarlo así, de la élite nacional, bueno, hay dos categorías amateur y ahí es donde queremos estar.
Habrá que ir por la permanencia, ¿no, Antonio? Paso a paso, ¿no?
Hombre, con el trabajito que ha costado subir, los primeros quedarnos, ¿no? Y además este año hay descenso.
Claro.
Allí, que me entiendan, lo del COVID a algunos le ha venido bien, porque con el COVID había un par de temporadas que no había descenso y lo que ha hecho es aumentar la categoría con más equipos, ¿no? Y este año ya, por suerte, ya si hay COVID hay mucho menos para la sociedad, y eso también influye en el deporte, y este año bajando, y esperemos que no seamos nosotros ni el 15 ni el 16. Tenemos que pelear. El formato de liga, está claro que los equipos que nos queremos salvar tenemos que darnos codazos y en el agua y fuera del agua para quedar tu grupo dentro de los cuatro primeros, porque sí, que queda dentro de los cuatro primeros, ya mínimo eres octavo.
Claro.
Y si quedas octavo, lucha, digamos, por el ascenso, y seguro que no va. Y si no es así, intenta arrastrar el máximo de puntos para la segunda fase, que eso sí, que ahí los partidos son finales. Aunque vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y bueno, en ello estamos, intentando confeccionar una plantilla con lo que tenemos y lo que tenemos alrededor, lo más decente posible, porque va a costar, Rubén.
Eso está claro. Pero bueno, se ha hecho ya lo más complicado, ¿no? Que era conseguir el ascenso. Ahora hay que continuar, como tú dices, ¿no? Pero yo creo que mimbres hay, ¿no? Y base de equipo, ¿no? Sí, para esta temporada,
claro,
¿no?
Claro. Sí, vamos. Hombre, si tú no cuentas más o menos con el grueso de la plantilla o con la mayoría de la plantilla, vamos, ni te lo plantees, ¿no? Tú no vas a atender para decir, hasta luego, ¿no? Que ya ha subido, que me vuelvo.
Hombre.
Claro, tiene que... Sí, claro, el ascender no es un momento de Instagram ni de redes sociales, hacerte una foto, ascender una responsabilidad tremenda, porque lo que supone es lo que lleva detrás, o sea, lo que ha jugado para ascender lo mínimo que despacha en la nueva categoría, porque te va a encontrar con los que ha subido y eso ahora mismo van a ser tus rivales por la parte baja, en teoría, ¿no? Así que, o sea, como mínimo van a hacer finales con los equipos con los que nos hemos enfrentado, ¿no?
No, te decía que aquí, tú sabes que lo vamos contando aquí en COPE, que siempre dando la mayor difusión al waterpolo chilena, como tú has dicho, primer club de la provincia que consigue ese ascenso a Segunda Nacional, la tercera categoría del waterpolo.
Con anterioridad, la verdad, tuvieron menos suerte tanto a Gestira como a Natación Jerez. Nosotros hemos tenido la suerte que ellos no tuvieron. Y bueno, vamos a intentar seguir manteniéndola porque es que nos va a hacer falta.
Pues sí.
O sea, ya, nosotros ya no es que necesitamos de la piscina de Chiclana, porque da para lo que da.
Claro.
Que necesitamos también la de Coní, por ejemplo, para Senado, bueno, San Fernando no, porque hasta noviembre no empiezan el arreglo de la cubierta, digamos, de la piscina de la Armada, y bueno, ahí andamos. Alguna más tendremos que llamarnos de ella para jugar los partidos, pero bueno, que en fin, que
poco a poco, Antonio, estoy quemando etapas.
No agobiarme, porque vamos, si nos agobiamos, que
es complicado.
¿Y tú quién me mandaría, no?
Claro. Antonio Montero, presidente.
No, que estos problemas, vamos, benditos problemas, ya los quisieran tener otro, ¿no?
Por supuesto.
Pero sí, es verdad que somos un club muy complejo. Nosotros, pero no quiere decir que no seamos viables y que no sea factible, ¿no? Hombre, obviamente necesitamos ayuda, porque por sí solo, por desgracia, no nos valemos, ¿no? Pero sí es verdad que teniendo entrenador, teniendo plantilla, teniendo arraigo, teniendo cantera, teniendo lo principal, no tengamos más cosas que son necesarias, ¿no?
Exacto, esa es la idea, eso es lo principal, tú lo has dicho.
Hay que buscarlo y pelearlo, hombre, si tú estás arriba o está claro, estás visible, será más fácil, ¿no? Pero bueno, en fin,
poquito a poco lo haremos contando aquí. Antonio Montero, presidente de Waterpolo Chilena. Antonio, enhorabuena, gracias.
Gracias, Rubén, y bueno, seguimos andando, unos pocos.
Cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
arrancamos a las 4. Mucho más en nuestra web, en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde, gracias por estar ahí. Adiós.